UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Bienvenidos a todos y a todas al programa La Salud al Día, en Radio UMH. Programa que trata de los temas de salud desde una perspectiva social, es decir, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, desde antes de que ocurran. En el programa de hoy trataremos uno de los aspectos más controvertidos en la generación de conocimiento, y son las desigualdades de género en la investigación. Veremos cómo se generan esas desigualdades y cómo afectan a la evidencia y, al fin y al cabo, a la propia credibilidad de la evidencia. Para ello, hoy nos acompaña Elisa Chilet, licenciada en Biología y máster internacional de Enfermedades Parasitarias Tropicales por la Universidad de Valencia, doctora en Salud Pública por la Universidad de Alicante y desde el año 2005... participante y directora de proyectos de investigación en salud pública aplicando las perspectivas de género, como por ejemplo el proyecto ¿Es la equidad de género la clave para la salud sexual y reproductiva en adolescentes tempranos? Un estudio sobre las normas de género y su asociación con la salud sexual y reproductiva. Les habla Sergio Morales, sustituyendo a nuestro apreciado Ildefonso, a quien desde aquí enviamos un abrazo y un enorme saludo. En los controles, Sonia Martínez. Antes de comenzar, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que creáis oportunas las podéis remitir a la dirección de correo ihernandez@umh.es. Buenos días, Elisa. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Bienvenida a La Salud al Día. Gracias por estar con nosotros. Lisa, cuando hablamos del tema de la investigación, generalmente nos encontramos en un espacio que todos reconocemos como de alguna manera inequívoco, ¿no? Es decir, hablamos de la evidencia o la degeneración de la evidencia científica como algo que es difícil de poner en juicio, ¿no? O sea, como algo casi totalmente cierto. Pero quería preguntarte, ¿existen desigualdades de género en el mundo de la investigación?
Pues sí, podemos afirmar que existen estas desigualdades de género en investigación, y por una parte podemos hablar de la participación de las mujeres en la ciencia, y sabemos que el hecho de ser hombre o mujer es clave en la probabilidad de que una persona ingrese en la comunidad científica, también de que vea reconocido su trabajo. Y esto no lo decimos pues aquí entre nosotros, ¿no? Sino que fue publicado en la revista Science, que es una de las revistas más prestigiosas. Y que además sabemos que no solo condiciona nuestra entrada en la investigación, sino que cuando entramos pues nos encontramos con una segregación vertical. Esto es que conforme vamos aumentando en la escala de cargos, de responsabilidades, va disminuyendo el número de mujeres. Es decir, nos vamos quedando por el camino. Y esto se ha encontrado en diferentes estructuras de investigación, y por poner un ejemplo que llama bastante la atención, es el ejemplo de excelencia en investigación en salud pública, que es una estructura como el CIBERES, en la que si vamos observando los cargos vamos viendo, ¿no?, esta segregación vertical, pero también en cuanto a la financiación de proyectos, en el acceso a cátedras, ¿no? Por una parte sería esa participación, pero también encontramos sesgos de género en la generación de conocimiento, ¿no?, que pone en tela de juicio lo que comentabas de pues esa neutralidad de la neutralidad de la ciencia, ¿no? Y las críticas feministas de la ciencia lo que han dicho es eso, han criticado ese andocentrismo de la ciencia, es decir, que la ciencia, la producción de conocimiento, parte desde la experiencia social de los hombres.
Precisamente sobre eso era mi siguiente pregunta, es decir, si existe esa segregación, si existe esa eliminación jerárquica en función de cuando se va haciendo carrera, que existiendo eso, ¿qué efectos tiene sobre la evidencia? Es decir, ese androcentrismo que comentabas, ¿Cómo afecta directamente a la ciencia?
Pues afecta a cómo construimos el conocimiento, desde seleccionar cuáles son las prioridades de investigación hasta los contenidos de las preguntas de esa investigación. Y vamos a producir un conocimiento que es sesgado desde la perspectiva de género, y esto significa que vamos a tener una fotografía que no contempla realmente la realidad, ¿no? Y por lo tanto, las soluciones que vamos a dar a esos problemas, a esa fotografía que tenemos, no van a tener el mismo impacto en toda la población o el impacto esperado, ¿no?
Claro, en todo caso estarán limitadas, ¿no? Como comentabas, sesgadas totalmente.
Sí.
Y pues, mira, revisando y demás los documentos y las normativas que se derivaron de la Declaración de Roma, ¿no? Para la investigación responsable, en la que de alguna manera se sientan las bases para la integración del análisis de sexo y género, eliminando todos estos límites que estabas comentando, estos sesgos. Uh-huh. Me he encontrado con que sí que existe una serie de normativas y políticas que acompañan, pues, de alguna manera esa implementación de estos principios. ¿Pero son realmente efectivas esas políticas, esas normativas, o esas recomendaciones, a lo mejor institucionales? Para
Considero que puede parecer que su impacto es limitado. Y aquí podemos ir al ejemplo típico de las enfermedades cardiovasculares, que se describió ese sesgo de género en las enfermedades cardiovasculares en los años 90, y ahora es cuando estamos empezando a ver realmente el impacto de esas denuncias, ¿no? Ya cada vez hay más conciencia de las diferencias de las enfermedades cardiovasculares en hombres y mujeres, y se están haciendo protocolos y políticas dedicadas, ¿no?, a reducir este sesgo. Y como digo, puede parecer que sea limitado, pero realmente sí tenemos políticas y programas e iniciativas que están siendo efectivas, aunque el impacto es lento, ¿no? La evolución es lenta. Pero, por ejemplo, en España tenemos la Ley de Igualdad de Género, que no solo afecta a esa carrera de investigadora que estábamos hablando, sino también incluye cuestiones de investigación muy básicas, como, por ejemplo, que las estadísticas estén desagregadas por sexo. Que es el paso inicial, ¿no?, para detectar esas diferencias y hacer investigación, y que nos permiten hacer investigación. Además, las universidades cuentan con institutos, con cátedras, con seminarios, centros de investigación. Tenemos en la Ley de Universidades también que las universidades deben contar con unidades de igualdad, ya todas las universidades cuentan con unidades de igualdad. O iniciativas como, por ejemplo, la que se va a celebrar los próximos días, del 11 de febrero, para que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para animar a las mujeres y a las niñas a introducirse en el mundo de la ciencia, ¿no? Pero, sin embargo, sí queda mucho por hacer, ¿no?, en el mundo académico y en los organismos públicos de investigación.
En un artículo que publicaste en una revista de divulgación científica, señalas que todo comienza con la investigación, y comentas que existen ciertos diseños de investigación, a que estamos comentando esto de la implementación de esas políticas, que existen esos ciertos diseños de investigación que excluyen o de alguna manera reducen la participación de mujeres. ¿Cómo puede ser eso posible? Es decir, si estamos hablando que siguen, o sea, que existen directivas, recomendaciones para la segregación de las muestras, ¿cómo pueden haber a día de hoy o cómo pueden existir estudios que sigan de alguna manera, pues eso, limitando la presencia a lo mejor de mujeres en la población a estudio?
Pues parte de ese sesgo androcéntrico que hablábamos al inicio, ¿no?, en la que entendemos la investigación desde la experiencia social del hombre. Y el ejemplo típico, como comentaba, es el del infarto, ¿no? Perdón, el de la exclusión de las mujeres en los ensayos clínicos, que estaba muy relacionado también con ese sesgo del infarto. ¿Por qué se excluían o por qué no se incluían las mujeres en los ensayos clínicos? Por ciertos problemas que hubo con medicamentos, por ejemplo, como el de la talidomida, que era un fármaco que se utilizaba en las mujeres embarazadas en la década de los 50 a los 70 para evitar las náuseas. Se detectó que tenía un efecto teratogénico, es decir, que provocaba malformaciones en el feto. Entonces, esto provocó que había mucho miedo al uso de fármacos en mujeres en edad fértil por estos efectos. Y se recomendó que no se incluyeran a las mujeres en ensayos clínicos. Lo que se tradujo realmente es que se excluyeron a las mujeres de los ensayos clínicos. por ese miedo a los fármacos, pero que luego esos fármacos, una vez salían al mercado, los consumían las mujeres.
Las propias mujeres.
Sin tener información al respecto.
Sin existir evidencia, ¿no? De alguna manera.
Con lo cual, bueno, también se ha demostrado que gran parte de los ingresos por efectos adversos relacionados con fármacos son en mujeres. Muy probablemente porque no sabemos cómo están funcionan los fármacos en las mujeres. Y no solo es ese miedo a incluir a las mujeres, o no era ese miedo a incluir a las mujeres en ensayos clínicos, sino que también era más difícil incluir a las mujeres en los ensayos clínicos, porque tenemos cargas de cuidado, además tenemos hormonas, ¿no? Hormonas que pueden interferir en los resultados o hacer más complejos los análisis de los ensayos clínicos. Y bueno, por eso tenemos también menos información de las enfermedades en general en las mujeres que en los hombres, ¿no? Estudiamos en los hombres como patrón y lo que sucede en la mujer lo describimos.
Se extrapola, ¿no?
Sí, lo extrapolamos. Y si ocurre algo diferente es algo atípico, ¿no? Porque consideramos que lo que ocurre en el hombre es el patrón.
Y sobre esto que estabas comentando, Elisa, o sea, ¿realmente se ha evidenciado, aparte de por ejemplo, el ejemplo del infarto que estabas comentando, se ha evidenciado que de alguna manera se promueva esa inclusión? O sea, quiero decir, la inclusión de la mujer, es decir, teniendo estos ejemplos, de alguna manera la academia o, por ejemplo, las instituciones han tenido iniciativas realmente válidas o que a las que se les escuche para incluir a... ¿Existen este tipo de iniciativas? A lo mejor, me estabas comentando antes el centro o los centros de investigación de la mujer y demás. O sea, ¿qué tipo de actividades se han hecho para incluir a la mujer?
Por ejemplo, financiar tesis que hablan sobre temas de género, por ejemplo, en ciencias de la salud hay convocatorias específicas. Hemos conseguido que las cuestiones de género se incluyan de manera transversal en las convocatorias, es decir, que cualquier proyecto debe considerar las cuestiones de género. Y si no las consideran, deben explicar por qué, ¿no?
Porque no lo hacen, imagino.
Exacto, ¿no? ¿Por qué no lo podemos hacer, ¿no? ¿Por qué vamos a trabajar solo en un sexo? ¿O por qué consideramos que no es importante en nuestra área, ¿no?
Pues la música nos indica que llegamos a la parte de la franja crítica. Y en esta ocasión vamos a hablar de la situación o de la crisis que está viviendo la industria editorial. Y es que el barrizal en el que se ha convertido únicamente termina provocando que, de alguna manera, cuando se pretende publicar, estas empresas editoriales carguen de manera irreverente a investigadores, de manera que participan de las editoriales de manera totalmente altruista. Y al fin y al cabo, ese barrizal que comentaba, que está viviendo a día de hoy la industria editorial, no es otra cosa que la responsabilidad de la propia academia, que sigue valorando el mérito y la capacidad a través de la publicación científica en grandes revistas, de las que en ocasiones se olvida que siguen siendo empresas y que buscan un beneficio. Entonces, creo que es un llamamiento al cambio de mentalidad y a que se deje de medir la calidad investigadora en base a un impacto que en muchos casos no es ni real.
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí.
Lisa, justo antes de entrar a la franja crítica, hablábamos de desigualdades en el área de investigación y concretamente en el ámbito de la salud. Y me estabas comentando pues que sí que existían ciertas iniciativas, pero ¿hay más ejemplos de esas iniciativas?
Sí, podría destacar algunas, ¿no? Porque la verdad es que cada vez hay más. Podría destacar el trabajo de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, que fomenta la transversalidad de género en los contenidos de la investigación, pero también tiene un papel en la participación de las mujeres en ciencia y periódicamente publica un informe para ir reflejando esta evolución. Luego a mí hay un ejemplo que me gusta mucho también porque cubre diferentes áreas, no solo la salud. Es una web que es de un proyecto que recibió financiación europea, que se llama Gender Innovations, que pone ejemplos muy claros de cómo incluir la perspectiva de género en investigación, como digo, diferentes áreas, hay de ingeniería, hay de salud, de arquitectura, conlleva una innovación, ¿no? Y hay ejemplos curiosos, ¿no? Por ejemplo, la denuncia de cómo se hacían los, cómo se utilizaban los, se llaman en inglés Crusted Dummies, estos muñecos que utilizan para simular qué pasa en los humanos cuando hay un accidente, pues que los modelos eran el de hombre de 1,70 o 75 y el de, bueno, consideramos también los niños, ¿no? Pero qué pasa, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, ¿no? No sabíamos qué pasaba. Y bueno, pues incluir la perspectiva de género en este caso, pues llevó a esta innovación de, pues ahora tenemos Crusted Dummies que representan más el cuerpo de la mujer y de mujeres embarazadas. O como, por ejemplo, los servicios de asistencia, por ejemplo, el GPS, el Google Maps, que todos llevamos en el móvil, cómo utiliza ciertos estereotipos de género, ¿no? Porque siempre es una voz femenina, sí. Además una voz que te habla así muy dulce, no te da una orden, no te dice gira a la derecha, vale. Una orden masculina, sino que te dice por favor, gire a la derecha, ¿no? Sí. Como esa investigación en esas aplicaciones se ha nutrido de estereotipos sexistas, ¿no?
Sí, que de alguna manera representan la normalidad, ¿no? En la que vivimos. Es decir, si ponen ese tipo de voces es porque a lo mejor pues estamos acostumbrados a que la ayuda venga de una imagen femenina, claro, o algo.
Exacto.
La asistencia, ¿no?
Exacto, la asistencia, el ayudante, la secretaria, ¿no? Sí. Que incluso lo decíamos en el vocabulario, pues que nos ayuda y de cierta manera es una visión femenina, ¿no? También, pues, por destacar en algo en lo que estoy involucrada también, dentro de las sociedades científicas hay grupos específicos de abogacía. Yo participo y coordino el de la Sociedad Española de Epidemiología, que es el grupo de género, diversidad afectivo sexual y salud, que tomó el relevo del anterior grupo que había en la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, ¿no? Y nos dedicamos a mejorar, a visibilizar la situación de las mujeres en la ciencia y también a contribuir a que la ciencia tenga esa perspectiva de género, ¿no?
De hecho, mira, ahora que comentas lo del tema del grupo de investigación, me consta que hicisteis una mesa, ¿no?, en el Congreso del año pasado de la Sociedad Española de Epidemiología. Y quería preguntarte, o sea, ¿tú desde dentro viste realmente interés en ese tipo de por ejemplo, la mesa que ofrecisteis o que disteis vosotros? ¿Había realmente, no sé, gente que le diese un... No sé, o sea, supongo, como había, a lo mejor sería, la pregunta concreta sería si de verdad había interés en esa mesa, por ejemplo.
Sí, de hecho tuvimos bastantes intervenciones, de las las máximas que podía tener la mesa, y no solo nuestra mesa, sino que tuvo que haber otras mesas que recogían las comunicaciones que hablaban sobre género, ¿no? Entonces creemos que sí, que en la Sociedad Española de Epidemiología se está moviendo ese interés por las cuestiones de género, pero aún falta mucho por hacer, ¿no? Y es verdad que nosotros, dentro de la Sociedad Española de Epidemiología, tenemos un plan de igualdad de oportunidades en el que participó el grupo y en el que uno de nuestros objetivos es, bueno, además de, pues como comentaba, de la participación de las mujeres, de la gente más joven y de otras áreas no tan médicas dentro de la Sociedad Española de Epidemiología, también el de los contenidos de investigación, y el Congreso es una de nuestras oportunidades, ¿no?, para trabajar en ello.
O sea, que sí que se puede decir que hay un mayor interés, ¿no? O sea, que sí que por parte de a lo mejor una asociación, ¿no?, de investigación, sí que existe de alguna manera, voluntad de avanzar, ¿no?
Sí, yo creo que hemos pasado de... cuando yo empecé en esto, no voy a decir los años porque no quiero decir la edad, pero hace unos años, se decía que los temas de género, dentro del mundillo este de congresos, se decía que eran charlas de café, ¿no? Que íbamos ahí las mujeres y hablamos de nuestras cosas. De eso hemos pasado pues, a ocupar un espacio importante dentro de la sociedad en la que tenemos oportunidades de hacer intervenciones, de hacer posicionamientos, de hacer cursos, estas mesas específicas de cuestiones de género. Nuestro próximo objetivo también es incluir que en la evaluación de las participaciones dentro del Congreso podamos evaluar si incluye la perspectiva de género para una manera de motivar que los investigadores y investigadoras lo
hagan. En los protocolos de investigación. Sí. Bueno, o sea, al fin y al cabo, yo siempre he dicho que los cambios se logran luchando, ¿no? Y que de alguna manera este es el reflejo de que sí que existe una iniciativa fuerte y de que se debe avanzar en ese sentido. De hecho, te iba a preguntar que ¿cuál es el papel de la mujer en la investigación en salud? Es decir, ¿qué queda por hacer?
Pues yo creo que queda esa mayor representación de las mujeres en puestos de toma de decisión, porque es verdad que ahí no estamos llegando tanto. Por ejemplo, en ciencias de la salud, ¿no? Somos mayoría desde hace mucho tiempo en las carreras de ciencias de la salud. Podemos ver aquí en medicina, en farmacia, en fisioterapia, en terapia ocupacional, somos mayoría. Pero nos vamos quedando en el camino, ¿no? Tenemos que ver por qué razones nos quedamos en el camino, llegar a esas posiciones. Y también desde esas posiciones podemos cambiar la situación, ¿no? Y de ahí retomo lo que propone la crítica del punto de partida feminista, que dice que si incluimos a las mujeres y sus experiencias, su visión desde la posición social que tenemos en la sociedad, abrimos la posibilidad a otras formas de conocimiento, ¿no? A otros temas. Por ejemplo, sabemos que hay temas considerados femeninos, entre comillas, o que afectan más a las mujeres, que no son investigados. Por ejemplo, sabemos muy poco de la fibromialgia, o sabemos menos de la endometriosis, ¿no? Por ejemplo. Entonces nos puede abrir más campos de investigación. ¿No?
¿Y qué debe cambiar en la ciencia?
Todo. Está todo por hacer. Bueno, necesitamos el apoyo de la regulación, que en parte la tenemos. De marcos de trabajo, necesitamos actividades de sensibilización, incluso de sensibilización también del trato entre compañeros y compañeras, ¿no? Las medidas también de promoción dentro de la carrera de investigación, por ejemplo, considerar medidas de conciliación, ¿no? Podemos sospechar que gran parte de por qué nos estamos quedando por el camino tenga que ver con temas de conciliación. Por ejemplo, en esta época que acabamos de pasar de COVID, hubo estudios que mostraron que la producción científica de los hombres, en el ámbito sobre todo pues de la salud, había aumentado mucho, ¿no? Porque además las revistas estaban todas aceptando todo lo que fuera sobre el COVID. Pero el de las mujeres había descendido. Ni siquiera es que no había aumentado tanto como el de sus compañeros, sino que había descendido. Porque en ese momento de confinamiento las mujeres tuvieron que hacerse cargo de otro tipo de trabajos, ¿no? Más relacionados con los cuidados.
Estábamos justo comentando. Uh-huh. Curioso, ¿no? Bueno, pues, Elisa, esto ha sido todo por hoy. Realmente agradecerte tu participación.
Muchas gracias por la invitación y dar la oportunidad de comentar nuestras
cuestiones. Yo creo que es... Como venía diciendo, esto ha sido todo por hoy. No olvidéis, para mejorar la salud debes mejorar la salud de todos y de todas, y para esto es necesario la participación en los asuntos públicos, es decir, que haya implicación y que haya abogacía por parte de los que de alguna manera nos dedicamos a hablar, como se suele decir. Con todo ello, enviaros un saludo, muchas gracias nuevamente tu participación, y os invitamos a seguir escuchando Radio UMH y a su programa La Salud al Día. Se despide Sergio Morales. Hoy en los controles técnicos, Sonia Martínez. A ti y a todos los que hacen posible Radio UMH, gracias.
el camí que feim serà per anar endavant. I tot el camí que feim serà per anar endavant. A València hi ha un carrer que té geranis i sol. Està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor, que la tancarà el meu temps. Àngel caigut, principi del foc, ma gran obert. Àngel caigut, principi del foc, ma gran oberta. Tot això ets tu per mi, jo n'estic certa. Tot això ets tu per mi, jo n'estic certa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.